de Cayetano Santos Godino. Se decía que era uno de los mayores sociópatas de Argentina. Nacido en 1896, sembró el terror a su alrededor desde que solo era un niño. El apodo de Petiso Orejudo, apodado así por su baja estatura y sus grandes orejas, pasaría a la historia como referencia de un ser malvado, ausente de cualquier clase de empatía y con una enorme sed de sangre y de venganza. Con una infancia difícil, acosado por problemas mentales, enfermo de sífilis, en ese contexto, Cayetano fue creciendo y lo hizo en un ambiente hostil que no le ayudó en nada, sino más bien todo lo contrario. Le empujó al abismo de la delincuencia y del asesinato. Después de matar a varios niños, cometió su último crimen, secuestrando y asesinando al pequeño Gesualdo Giordano. Las investigaciones lo condujeron irremediablemente a prisión. Los informes psiquiátricos determinaron su no rehabilitación, por lo que jamás volvió a pisar la calle. Su muerte es todo un misterio. Mientras la versión oficial habla de un proceso ulceroso gastroduodenal, la teoría paralela asegura que fue apaleado hasta la muerte por el resto de reclusos debido a su carácter violento y por haber matado a la mascota de la prisión, un gato.
¿Nunca te ha dado por estrangular a un hombre?
No, no, los hombres son grandes, yo no puedo. Pero si lo encuentro dormido, sí.
¿Y qué sientes cuando estrangulas?
No sé. Me gusta.
Esta noche estamos ante el expediente de un criminal tan popular en Argentina que tiene su propia figura en un museo. Más tarde hablaremos con el director de este centro. Antes vamos a profundizar en el perfil y en el caso de este orejudo, el pequeño orejudo. Tengo la suerte de que esta noche me atienda el escritor e investigador José Manuel Frías. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, tuvo una infancia realmente horrible. El padre alcohólico, le pegaba grandes palizas. Este niño lo expulsaron de las escuelas, vagaba por las calles de Buenos Aires. Estamos ante un niño de 9 años que agredía brutalmente, que mataba a otros niños. Niños menores de 2, de 3, de 5, de 13 años. Alguno incluso le llegó a quemar vivo. José Manuel, ¿cómo y cuándo fue detenido este individuo?
Pues todo comenzó el 3 de diciembre de 1912. Aquel día el Petiso Orejudo secuestra al niño Gesualdo Giordano, que era un chaval de 3 años que estaba jugando en la calle tranquilamente y al que consigue engatusar, y se lo lleva a una zona aislada, alejada de la población, y allí lo ata con la cuerda de sus pantalones. El caso es que no quiso matarlo de una manera directa, él podía haberlo estrangulado perfectamente, pero fíjate, decide salir a la calle para encontrar algún objeto con el que matarlo. Y bueno, se tropieza en el suelo con un clavo, un viejo clavo de 10 centímetros, un clavo bastante grande, y con él regresa junto a este chico y se lo clava en la sien con la ayuda de una piedra, por medio de los golpes de una piedra. Y fíjate, lo curioso es que al principio no se supo que el asesino había sido Petiso. De hecho, yo creo que hubiera quedado como un crimen completamente impune. Pero el propio criminal, movido posiblemente por una curiosidad morbosa, acude al velatorio de Gesualdo para ver simplemente si estaba muerto y además si tenía el clavo clavado en la sien. Bueno, las autoridades lo detienen porque entienden que el comportamiento es bastante sospechoso y Petiso Orejudo, sin ningún tipo de pudor, termina confesando.
¿La prisión le sirvió de algo? Quiero decir, ¿ahí hubo rehabilitación? ¿Supuso una reinserción en la sociedad de este individuo?
No, para nada. Su comportamiento no mejoró. Yo creo que casi empeoró. Date cuenta que además de intentar huir en varias ocasiones, en un momento puntual llega a atacar con crueldad a dos internos, que encima para más inri eran dos inválidos. O sea, se ve que Petit Orejudo dentro de la cárcel seguía manteniendo los mismos instintos criminales que tenía fuera. Precisamente por ese comportamiento, en el año 1923 deciden trasladarlo a una prisión pues donde haya un poquito más de control y eligen el penal de Ushuaia, en la Patagonia, donde parece que también su comportamiento seguía siendo nefasto, ¿no? Hay un pasaje en el cual él coge al gato, que era un poco como la mascota de la prisión, un gato que era adorado por los presos, y lo lanza a la hoguera, o sea, lo termina matando, en este caso, pues carbonizándolo por completo. No hace falta decir que los reclusos le dieron una enorme paliza. Y se produce su muerte, la muerte de Cayetano, de Petit Orejudo, el 15 de noviembre de 1944. Él tenía 48 años en este mismo penal. Y lo curioso es que hay un enigma en torno a su muerte, porque tenemos una versión oficial. Esa versión lo que nos dice es que él tenía un proceso ulceroso, que ese proceso le había provocado hemorragias internas y que eso finalmente es lo que provoca su fallecimiento. Pero hay personas que piensan que en realidad Petit Orejudo muere porque le propinan una paliza y que en cierto modo se intentó ocultar. De hecho, tenemos datos completamente certeros de que en varias ocasiones Petit había sido maltratado por otros presos, había sido violado por otros reclusos en diferentes ocasiones, con lo cual su muerte sigue siendo todo un misterio.
Imagínate, año 1944 en una prisión de la Patagonia. José Manuel, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Estamos recordando la historia de este criminal argentino porque se cumple esta semana 111 años de uno de sus crímenes. Estamos hablando de más de un siglo. Bueno, le he pedido al juez Bernardo Pinazo que haga un ejercicio de reflexión y de análisis. ¿Cómo se trataba jurídicamente, juez, a un asesino en serie en la Argentina de principios del siglo XX? ¿Y cómo se trata actualmente en nuestro país a un menor de edad? Hablamos de 9 años de edad de este pequeño que pudiera cometer semejantes atrocidades. Recordemos, mató a 4 niños, cometió 7 intentos de homicidio a menores y quemó 7 edificios. Vamos a oír al juez Pinazo. Señoría, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, mi admirado Adolfo. A raíz de una apelación de la sentencia del juez penal, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado, mientras no hubiera sitios o asilos adecuados, en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional y 10 años más tarde al penal de Tierra de Fuego, donde falleció. En suma, y en la práctica, se le dio un tratamiento de un asesino en serie de esa época, a pesar de su minoría de edad. En la actualidad y respecto a nuestro ordenamiento jurídico, pues habrá que acudir al Código Penal o a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, en la que establece que los menores de 18 años no serán responsables penalmente, si bien se le aplicará la Ley de Menores para determinar su responsabilidad penal. Pero eso sí, para los delincuentes entre 14 y 18 años. Para un caso de un menor asesino y tras ser enjuiciado en un proceso con todas las garantías, el juez puede acordar medidas de internamiento que suponen una privación de libertad durante un periodo determinado en la sentencia y además en centros especiales homologados por la Administración, desarrollando en ese establecimiento actividades educativas, formativas, laborales, etcétera. En concreto, puede acordarse un internamiento en régimen cerrado, que se limita a los casos graves, igualmente uno en régimen de semiabierto, los cuales pues el menor realiza parte de las actividades fuera del centro, y el caso de que sea régimen semiabierto, pues puede utilizarse medidas tanto de confinamiento como estar en libertad. Ahora bien, para el caso de un menor de 14 años cometa un delito, como el ejemplo del protagonista de esta noche, La Fiscalía trasladará el procedimiento a servicios sociales y serán los profesionales del ámbito social quienes intervengan con el menor y su familia para resolver la situación y así reducir los factores de riesgo que puedan estar influyendo en su comportamiento. En fin, esto es, Adolfo, que Dios nos coja confesados.
Señoría, gracias.
Un abrazo y otro para todo tu equipo.
Gracias, muy amable. Buenas noches. Es cierto que la dificultad de entender este expediente del petiso orejudo es pensar que un niño pueda ser un asesino en serie. Déjame que te voy a presentar al prestigioso psiquiatra Carlos Sánchez. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Buenas noches, doctor. Gracias. Oiga, desde un punto de vista psiquiátrico, ¿existe una explicación para que un crío de 9 años pueda agredir brutalmente y matar a otros menores? ¿Se puede llegar a nacer, digamos, con ese gen del asesino en serie, o esto responde a un contexto social y familiar concreto?
Bueno, vamos a ver, realmente, Adolfo, tenemos que recordar que somos una bola de ADN, somos una pequeña molécula acumulada de ADN que, por supuesto, tiene su desarrollo y su crecimiento a lo largo de un contexto de vida en el que se incluyen, por supuesto, factores sociales, factores familiares y demás. Es cierto que, por supuesto, una predisposición genética, biológica en determinados niños y posteriormente adultos para desarrollar conductas violentas o conductas de alguna forma abigarradas en cuanto a la relación con sus iguales o con otros niños de diferentes edades. Entonces, al final, el resultado de esto tiene que ser el desarrollo de esa predisposición genética o biológica que puede tener ese chiquillo con la unión de factores que en su entorno han tenido mucho que ver para que esa predisposición se acabe desarrollando o no.
Entiendo. ¿Por dónde empieza un profesional de la psiquiatría en un caso como este? No sé si usted se ha encontrado con algún caso de niños que disfrutan agrediendo brutalmente a otros o matando animales. ¿Por dónde se comienza?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, haciendo una buena historia clínica, como siempre, una buena historia médica profunda, ¿no? Una buena anamnesis. Y en ella tiene que incluirse, por supuesto, una buena historia familiar. Esto es importantísimo porque eso es lo que nos va a dar la clave de por dónde van y por dónde podrán ir los tiros en el futuro a corto o a medio plazo de ese menor. Es muy importante, por supuesto, también en el caso de que podamos entrevistarnos o tener la consulta pues a profesores, a tutores y a veces, pues, por ejemplo, a encargados de centros de menores en los que el chico haya podido estar de alguna forma recluido por algún motivo. Toda esta información es importantísima para hacer la historia. Luego, por supuesto, hay que tener una buena exploración clínica del menor, una buena exploración psicopatológica y a partir de ahí plantear qué puede estar ocurriendo.
Carlos, en el caso del pequeño orejudo argentino es sin duda un grado, estamos hablando de un caso extremo, pero si actualmente unos padres detectan que su hijo menor de edad disfruta peleándose, agrediendo a otros menores, incluso grabándolo y subiéndolo a las redes sociales, ¿usted qué le recomendaría a esos padres?
Bueno, antes me preguntaba, que quizás no había respondido, si había tenido en la consulta casos de este tipo.
Sí, correcto.
Bueno, en la consulta efectivamente quizás no tan, digamos, vamos a llamarle periódica, o sea, periodísticamente tan alarmantes, pero sí que, por supuesto, los que nos dedicamos a la psiquiatría infanto-juvenil pues nos encontramos con circunstancias parecidas. Niños que, efectivamente, sobre todo no tienen una buena empatía, no tienen un buen control de su conducta, un buen control inhibitorio de sus impulsos, que eso es muy importante. Niños con dificultades, por ejemplo, para leer en la cara de otros niños pues los gestos de dolor o los gestos incluso de felicidad. Niños que no tienen un buen contacto visual y, por tanto, son niños que, por supuesto, la consulta los vemos con frecuencia, prácticamente a diario, pero que, como le decía al principio, Adolfo, dependiendo de su contexto, se desarrollarán un tipo de conductas u otro. Esto es muy importante. Trabajar con las familias es fundamental, Adolfo. Eso es, ten en cuenta que muchos niños, sobre todo ya en edades todavía tempranas, de 8, 9, 10 años antes de la preadolescencia, no se puede profundizar demasiado con ellos. Se puede explorar, eso sí, se puede sacar información de ellos, pero no se puede tener mucha ascendencia por la parte del profesional, del médico, como en mi caso, sobre su comportamiento. Entonces, hay que trabajar en muchos casos con los padres de primera mano para que, ya que son ellos los que viven y conviven diariamente con él, los que desde ese punto de vista se pueda abordar todo el funcionamiento del niño desde que se levanta hasta que se acuesta.
Entiendo. Cuando tu hijo tiene síntomas, una fiebre, recurres al médico, por favor. Ni miedo ni vergüenza a la hora de contactar con un profesional de lo emocional. Eso forma parte, sin duda, también de nuestra salud. Doctor Carlos Sánchez, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches y buena suerte. Un saludo.
En la prisión en la que Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, pasó sus últimos años, existe en la actualidad un museo que recuerda aquel pasado truculento. Entre otras figuras se conserva la suya. Quiero saludar al director gerente de este centro, el Museo Marítimo de Usagua, Carlos Pedro Bairón. Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por su llamado acá al fin del mundo.
¿Cómo se recuerda aún en la antigua prisión la figura del petiso orejudo?
Se recuerda porque se creó todo un gran mito, mito no, es una realidad en la cual se lleva presente hoy, porque mostró un poco diferentes aspectos de la vida social de la Argentina en la época de 1890 y hasta la muerte del petiso orejudo, que fue la gran inmigración. Luego pensemos que esta cárcel, que era para, que había comenzado el lugar en Ushuaia, una colonia penal donde había hombres presos, mujeres presas y menores de edad, pensando en una Australia argentina, digamos, terminó una cárcel de reincidente de todos los presos que no podían ubicar en ningún presidio del norte, digamos, de Buenos Aires, de Santa Fe, después se fueron haciendo más. Pero eso es debido a la gran inmigración que sobre todo sufrió en 1890-1910. ¿Y qué sucedió? Que aparte de venir señores nobles, venían también mucha gente que no era de tanta alcurnia, y bueno, y muchos terminaron presos. Y además, las condiciones de vida en Buenos Aires de ese entonces eran tremendas, eran los famosos conventillos, y bueno, y sucedía de todo. Y entonces el lugar para nacer y para vivir no era lo mejor, ¿no? O sea, no había una excelente educación, digamos.
Carlos, una pregunta, ¿tenéis una imagen tamaño natural del petiso orejudo? Es decir, ¿es fiel al original?
Exacto. Yo no sé por qué a los chicos les encanta, y fue, digamos, para la justicia argentina, la jurisprudencia argentina, el primer infanticida, digamos, ¿no? Serial de la Argentina, ¿no?
Ya.
Además, mataba chicos.
Correcto. ¿Qué siente el visitante al enfrentarse a la imagen del que fuera el mayor sociópata de la historia de Argentina?
Bueno, si yo tengo que decir lo que siento, yo me da asco. Que lo tuve que poner porque, bueno, es emblemático. Los chicos todos se quieren sacar fotos con él, que es algo insólito. Al haberse dedicado a matar chicos, ¿no? Y bueno, la fama que tiene es tan reconocida que viene de todas partes, y de dónde está el petiso orejudo, dónde está el petiso orejudo, y bueno, ahí va la foto.
Correcto. Don Carlos Pedro Bairo es el director gerente de este centro, el Museo Marítimo de Usagua, donde se detiene, entre otros, a criminales y sociópatas como el petiso orejudo. Don Carlos, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Buenas noches y no, gracias a ustedes por comunicarme.
El ser humano suele ser maravilloso, pero cuando el mal entra en él, puede bajar hasta lo más profundo del infierno, como es el caso de este niño argentino, el petiso orejudo.